revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos al programa número 5 de Octavo Mandamiento, transmitido desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
En Moscú estamos Víctor Sujov
y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos marca el paso a la Unión Europea, que se une al pedido para liberar las patentes de las vacunas contra el coronavirus. Estados Unidos es la mayor amenaza para las democracias, según una encuesta realizada en 53 países. Las grandes tecnológicas mantienen la mordaza a Donald Trump. Fundación Internacional de Derechos Humanos pide a la Unión Europea suspender venta de armas a Colombia y sancionar al presidente Iván Duque por violación a los derechos humanos. América Latina celebra el Día de la Victoria de Rusia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que Europa está lista para debatir la propuesta de liberar las patentes de las vacunas contra el coronavirus. Las declaraciones llegan después de que la administración del presidente Joe Biden así lo pidiera. La Unión Europea está lista para conversar sobre cualquier propuesta que responda a la crisis de forma efectiva y pragmática, y por eso estamos listos para hablar sobre cómo el levantamiento de la propiedad intelectual puede ayudar a alcanzar ese objetivo, dijo von der Leyen a través de una videoconferencia. A su vez aseguró que en breve hará un llamado a los países productores de vacunas para que permitan la exportación y eviten medidas que interrumpan las cadenas de suministro. El 5 de mayo, la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, informó que el gobierno de Biden apoya la suspensión de las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Esta es una crisis mundial de salud y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de COVID-19 exigen medidas extraordinarias, dijo Tai. A su vez, aseguró que el gobierno estadounidense cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero apoya a la renuncia a esas protecciones para las vacunas para la COVID-19 en servicio de poner fin a esta pandemia. Sin embargo, no todos los países miembros del bloque europeo secundan esta iniciativa. Francia y Alemania, por ejemplo, han manifestado su rechazo a esta propuesta porque consideran que liberar las patentes no resolverá el problema de la distribución y que incluso aseguran podría agravarlo. España, por su parte, pide un consenso urgente sobre la propuesta de levantar temporalmente ciertas obligaciones aplicables bajo los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.
Rusia, por su parte, también se ha pronunciado a favor de liberar temporalmente las patentes de las vacunas contra el coronavirus para agilizar su producción. Alega que en una crisis sanitaria como la que atraviesa el mundo con la pandemia del coronavirus, se debe anteponer la protección de las personas. Ahora, en Europa hay una idea que, en mi opinión, merece atención. Para liberar por completo las patentes de vacunas contra el COVID-19, dijo el presidente ruso Vladimir Putin, al tiempo que resaltó que esta propuesta está en línea con las reglas de la Organización Mundial del Comercio, que prevé tal medida durante situaciones de emergencias. Por supuesto, Rusia apoyará ese enfoque, teniendo en cuenta que en la situación actual no debemos pensar en cómo obtener los máximos beneficios, sino en cómo proteger la seguridad de las personas, insistió Putin. A su vez, China evitó respaldar de entrada la propuesta de suspender las patentes y dijo que estaría dispuesta a examinar el tema en el marco de la Organización Mundial del Comercio. La parte china está dispuesta a un diálogo constructivo en el marco de la OMC para lograr un resultado justo y positivo, afirmó el portavoz de Exteriores chino, Wang Wenbin. Me parece que merece la pena señalar en este contexto que el jueves, el 6 de mayo, el presidente chino Xi Jinping sostuvo una conversación telefónica con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que abordó varios temas acuciantes, entre ellos la situación con la pandemia del COVID-19. Xi enfatizó que la tarea más importante para la comunidad sigue diciendo combatir la pandemia de COVID-19 y añadió que en el mundo debe fortalecer la cooperación, rechazar la manipulación política, comunica la agencia Xinhua. Luego de señalar que los grandes países deben poner el ejemplo proporcionando más bienes públicos, Xi dijo que China ha ofrecido ayuda con vacunas a más de 80 países en desarrollo y ha exportado vacunas a más de 50 países. Pero en ningún momento Xi Jinping mencionó el tema de la suspensión de las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Y por último, desearía recordar que India y Sudáfrica presentaron a finales de 2020 una iniciativa ante la Organización Mundial del Comercio para suspender esas obligaciones. Pero la propuesta estuvo meses bloqueada por la Unión Europea y los países que desarrollan algunas de las vacunas, entre ellos Reino Unido, Suiza y Estados Unidos.
Desde el Parlamento Europeo, algunos eurodiputados han celebrado la posible liberación de las patentes de las vacunas para agilizar así el proceso de vacunación en todo el mundo. La eurodiputada de Izquierda Unida, Cira Rego, aseguró que se agradece que la Comisión Europea y el PSOE, aunque sea por seguidismo a Biden, dijo, hayan visto luz y de la noche a la mañana literalmente defiendan liberar las patentes de las vacunas. Vamos a relanzar el debate y ya veremos qué dicen y votan esta vez, aseguró Cira Rego. Sin embargo, también dijo que es doloroso que hayamos tenido que esperar que murieran 4.000 personas al día en la India para entender que la vacuna es un bien común. También recordó que hace un año el grupo de la izquierda en el Parlamento Europeo lanzó una campaña para que se suspendieran las patentes de las vacunas y que durante todos estos meses solo han recibido negativas y bloqueos a todos los niveles. En un artículo publicado en el diario español Público, Rego reveló que hasta 24 horas antes de que Estados Unidos propusiera liberar las patentes, la Unión Europea se mostraba en contra porque argumentaba que la clave estaba en aumentar la exportación y así contribuir a la vacunación mundial. Asegura Rego que la mañana siguiente al anuncio de Estados Unidos, todo cambió por sorpresa y la presidenta de la Comisión Europea y los socialdemócratas europeos dejaron las puertas abiertas para sumarse a esta iniciativa. Resulta, dijo Rego, que donde antes había un abismo insalvable, ahora hay una solución posible. Llamativo proceso de adaptación express, ironizó la eurodiputada. Quienes no se han mostrado muy contentos con esta propuesta son algunas farmacéuticas, entre ellas Pfizer. El director general de Pfizer, Albert Bourla, dijo que su empresa y la firma alemana no están nada de acuerdo con suspender las patentes. Alega que los países en desarrollo carecen de infraestructura necesaria, que si no se cumplen los requisitos, la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna, no pueden ser garantizados por el fabricante y además dice que esto desincentivará a la industria ante futuras pandemias. Lo cierto es que tras plantearse este debate, las acciones de Pfizer, Moderna, Novavax y Johnson & Johnson han registrado un fuerte desplome en los mercados bursátiles.
Pero mientras sucede esto, desde Rusia la apuesta es otra. Recientemente, el presidente Vladimir Putin recordó que hasta el momento Rusia es el único país del mundo que cede a otras naciones tecnología para la producción de sus vacunas. Esta práctica ya se está implementando, ya está en marcha. En algunos países ya se ha organizado la producción de nuestra vacuna con la transferencia de tecnología, dijo el mandatario ruso. Por ejemplo, en Argentina ya comenzó la producción de la Sputnik V, ha sido el primer país de América Latina en comenzar esta producción, es que el Fondo Ruso de Inversión Directa y sus socios realizaron la transferencia de tecnología de esta vacuna rusa a los laboratorios Richmond. Según ha dicho la empresa, se prevé que la producción a gran escala podría comenzar en el mes de junio. Una vez se avance en su producción, desde ese laboratorio en Argentina se exportará a otros países de América Latina. El Fondo Ruso de Inversión Directa también llegó a un acuerdo con la farmacéutica china para la producción de más de 100 millones de dosis de la Sputnik V en el país asiático. También se firmó un acuerdo para producir la Sputnik V en Italia. Pero no es algo nuevo, ya cuando se registró a la Sputnik V, el presidente Putin insistió que era una vacuna para la humanidad. Pero la Sputnik V no es la única vacuna rusa. También está la Epivac Corona y la Covivac, y recientemente aprobó la Sputnik Light, una versión de una sola dosis. Por último, me permitiría compartir mi propia opinión sobre la iniciativa de suspender las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Yo lo considero una buenísima noticia, pero creo que para que esta medida realmente ayude a resolver el problema de la distribución de los fármacos anti-COVID, debería estar acompañada también del cese de la campaña de difamación contra determinados fármacos, como por ejemplo es el caso de Sputnik V. Es que se esforzó enormemente en sembrar dudas en la seguridad y eficacia de esta vacuna. Esta semana salió la noticia de que la norteamericana Moderna fue reconocida como la mejor del mundo. Y ojalá que así sea, pero como bien ha notado el presidente Vladimir Putin, la Moderna se elaboró sobre una plataforma tecnológica absolutamente nueva, de ahí que sería prematuro hablar de su absoluta seguridad. Pero no obstante, sí que fue reconocida como la mejor del mundo, y la Sputnik V, que se creó en base a una plataforma tecnológica bien probada de muchos años, fue cuestionada enormemente en Occidente, algo que no ha contribuido a un ambiente favorable para su distribución. Entonces, poniendo punto, que se liberen las patentes, excelente, pero creo que este no sería el único obstáculo para la distribución de las vacunas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estados Unidos es percibido en el mundo como una mayor amenaza para la democracia que China y Rusia, según una gran encuesta. Javier, ¿puedes profundizar en esto?
Por supuesto, Víctor. Para eso estoy aquí con el analista internacional Enrique Refollo. Enrique, ¿estás de acuerdo con que Estados Unidos es la mayor amenaza para las democracias del mundo?
Muchas gracias de nuevo por la invitación a estar aquí. Y desde luego, el gran ejemplo de Estados Unidos como la democracia mundial, el faro de la democracia, el faro del progreso, todo ese relato está muy bien que lo hayan dicho, que lo hayan intentado mostrar, pero cuando eso choca con la realidad, y es la realidad de muchos otros países, directa o indirectamente, pues evidentemente la percepción no va a ser de que es un país que promueve la democracia, sino que es un país que precisamente promueve el golpe de Estado y la instauración de gobiernos títeres allá donde tienen un interés económico, y donde no lo tienen, pues les da lo mismo y dejan que esos países se hundan en su propia miseria. De ahí que sean percibidos como una amenaza para la democracia, porque, por supuesto, la gente que esté más metida en el ámbito político o menos, pues acaba viendo que hay un fallo, hay un hueco, un espacio, una fisura entre el relato y el hecho. Y el relato es: protegemos la democracia, los derechos humanos, y la visión práctica pues es que no lo protegen, con casos relevantes pues como las torturas en Guantánamo, las torturas en Irak o las siempre recurrentes noticias sobre policías en Estados Unidos asesinando a civiles desarmados. En definitiva, pues que no acaban siendo datos que ejemplifiquen que es un país que defiende la democracia ni nada, asimismo como las diferentes intervenciones en países por el mundo, que, bueno, empezando por Afganistán, un tema recurrente y muy visible en la agenda a día de hoy, básicamente lo invadieron con la excusa de que Bin Laden estaba allí y por eso había que ir a derrocarlos, pero por supuesto no quisieron decir que precisamente lo que gobernaba allí, que eran los talibán, estaban allí precisamente por el apoyo estadounidense, en definitiva, que tenían su interés de luchar contra la ocupación soviética en Afganistán, apoyaron a esos talibán y los acabaron dejando en el poder, que no eran un grupo precisamente democrático. Pero bueno, los intereses de Estados Unidos, como siempre, pesaban más. En el caso de Irak, todavía seguimos esperando las armas de destrucción masiva que tanto nos prometieron que tenían y que sabían que estaban allí en Irak y que en cualquier momento las iban a tirar contra el resto del mundo, y al final se ha visto que no era así, que no las han encontrado y que incluso han dicho que, bueno, estábamos equivocados con los informes, las informaciones no eran buenas, etcétera, etcétera. O con otros casos, con Libia, por ejemplo, apoyando el derrocamiento y luego fomentando directamente grupos islamistas extremadamente radicales para que se instaurasen en el poder, y ya son 10 años, no 10 días ni 10 horas, 10 años de guerra interna en Libia. en fin, la democracia parece que tiene unas aplicaciones muy raras desde el punto de vista estadounidense, no encajan mucho con la teoría en la práctica. Entonces, de ahí que efectivamente se les vea como esa amenaza, no digamos, por supuesto, en la audiencia que venga de América, es decir, del continente americano, desde México hacia el sur, porque, bueno, Estados Unidos, de un modo u otro, les ha acabado interviniendo en todos estos países. Entonces, uno puede comprender que democracia tampoco tienen tanta. Más en, digamos que es democracia de boquilla, pero en la realidad son intereses puros y duros y, ante todo, sus intereses.
Enrique, a propósito que has mencionado, ¿no?, justamente intervenciones, golpes de Estado, gobiernos títeres, aprovechando esta gira europea con la excusa de la reunión de los cancilleres del G7, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, visita Ucrania y tuvo una reunión con el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky. Dijo Blinken: pasé un tiempo productivo en Kiev con el presidente Zelensky y todos aquellos con quienes me reuní. Estados Unidos está resuelto frente a la agresión rusa y en nuestro apoyo al trabajo de reforma necesario para garantizar un futuro soberano, democrático y próspero para Ucrania. Esto es básicamente lo que han prometido cuando se inició todo por allá a finales de 2013. Estamos en 2021. ¿Lo que se ha visto en este periodo de tiempo es esa democracia que ofrece Estados Unidos?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque de hecho algunos amigos ucranianos, bielorrusos y rusos, me comentaban en estos días, tanto en Kiev como en otras ciudades de Ucrania más occidental, pues había ciertas manifestaciones peculiares de personas a mano alzada, guiño guiño, mano alzada, mano derecha, y que, bueno, homenajeaban a los voluntarios ucranianos que lucharon en la División Galicia, una división de las Waffen-SS. Vamos, una manifestación que, si ocurriera en otros países, desde Estados Unidos dirían es una manifestación neonazi, son los nazis que están en el poder, pero en este caso ese tipo de nazis les interesa a Estados Unidos. Es lo que en otros casos he comparado como un yihadismo nacional, igual que Estados Unidos en otros contextos como Libia, como Afganistán o como Siria han apoyado a grupos yihadistas islamistas. En el caso de Ucrania utilizan otro tipo de yihadistas intermediarios, que son esos nacionalistas o abiertamente nazis, para sus fines de golpe de Estado, como lo hicieron en 2013-2014, y desde entonces pues los han mantenido como su intermediario duro, ya que se dieron cuenta que en 2004, en la Revolución Naranja, sus proxies, sus intermediarios, pues eran unos blanditos en la calle, podían tener mucha buena imagen ante las cámaras, pero no eran gente, digamos, de partirse la cara en la calle, no eran gente de luchar en la calle, de acampar en la calle, o incluso de acabar quemando vivos a compatriotas suyos, como pasó en el caso de Odessa, del que se ha cumplido aniversario ahora el 2 de mayo, porque el 2 de mayo de 2014, pues una serie de radicales ucranianos de estos quemaron vivos a más de 50 compatriotas suyos ucranianos que estaban protestando precisamente contra el nuevo gobierno golpista que había surgido de febrero de 2014. ¿Democracia? ¿Derechos humanos? Pues no, lo de siempre. Estados Unidos tiene sus intereses y los va a apoyar y los va a llamar pacíficos demócratas, manifestantes maravillosos, o va a hacer que desaparezcan de todas sus palestras mediáticas, las que controlen o las que influyan, para que no se mencione nada de eso y estas noticias pues aparezcan simplemente en portales de otros países o en otros idiomas, de modo que entorpezca la aparición de esta información. Porque imagínate que en España, tal y como está la situación ahora, de que hablan de que si el fascismo ha tomado Madrid, que no sé qué, que no sé cuál, y no se ve nada de eso, que son paparruchas de unos buscando enemigos y tal. Y dices, bueno, pues en Ucrania efectivamente los hay abiertamente, sin problemas. Aquí nadie dice nada, nadie lo menciona, porque primero es una cosa lejana y en España el tema de la política exterior poco y mal. Entonces ahí se entiende que no tenga afectación ninguna, pero que no es una noticia que recoja ninguno de los medios que está alertando sobre nada de que si fascismo, de que si mensajes criptonazis, que no sé qué, que no sé cuál. Pero pasan cosas en Ucrania y a nadie le interesa.
Muchas gracias, Enrique.
Gracias a ti, como siempre. Sputnik.
Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
La libertad de expresión es un derecho universal, salvo algunas excepciones. Entre estas excepciones se encuentra Donald Trump. Facebook, que mantiene suspendida su cuenta desde el pasado mes de enero, acaba de tomar la decisión de seguir bloqueando al exmandatario norteamericano. La suspensión será solo por 6 meses, constató la CNN, que al parecer lamenta que no sea una suspensión para siempre, tratándose de una cadena que nunca ha dejado de atacar al republicano. La Junta de Supervisión de la Red Social, creada en 2019 con el propósito de que hiciera recomendaciones sobre qué políticas adoptar en situaciones controvertidas, ha fallado esta semana que Facebook puede seguir impidiendo que Trump use la plataforma. Una decisión que también se aplica a Instagram, propiedad de Facebook, donde igualmente tiene su cuenta suspendida, con lo cual los casi 60 millones de seguidores del exmandatario en ambas plataformas continuarán sin recibir notificaciones de sus perfiles. Al mismo tiempo, la Junta, compuesta por 20 miembros, entre ellos abogados, defensores de los derechos humanos y periodistas, lamentó que el veto se produjera sin criterios que puedan ser examinados por usuarios u observadores externos, y por tanto pidieron a la compañía reexaminar su penalización e imponer otra que se ajuste a la normativa interna. Al respecto, la red de Mark Zuckerberg prometió considerar la decisión de la Junta y determinar una acción que sea clara y proporcionada. De modo que, por el momento, Trump sigue bloqueado en la mayoría de las redes sociales, entre ellas Snap, YouTube o Twitter, donde tenía 88 millones de seguidores, y ello en respuesta a su presunta incitación a través de las plataformas digitales a las manifestaciones frente al Capitolio ante la desconfianza de la ciudadanía norteamericana en los resultados electorales que llevaron a Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, unas manifestaciones que terminaron con lo que se calificó como el asalto a la sede del Congreso en Washington. Mientras, Donald Trump calificó como vergüenza la decisión de seguir amordazándole, denunciando que le arrebataron la libertad de expresión. Lo que han hecho Facebook, Twitter y Google es una vergüenza total y una vergüenza para nuestro país, escribió el mandatario en un comunicado de prensa al acusar a estas empresas corruptas de redes sociales de ocultar la verdad, una verdad que según el republicano saldrá en cualquier caso más grande y fuerte que nunca. Cabe señalar en este contexto que este martes el exmandatario lanzó una página web para comunicarse con sus seguidores, DonaldJTrump.com. En el video promocional de 30 segundos presenta la plataforma como un faro de libertad en un tiempo de silencio y mentiras para hablar libre y seguro.
Y es que la censura de Donald Trump no es un caso aislado del amordazamiento de políticos de su calibre por parte de las grandes tecnológicas. El pasado mes de marzo, Facebook bloqueó por 30 días la cuenta oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La medida se adoptó después de que el mandatario compartiera con sus seguidores una publicación dedicada al medicamento antiviral Carbativir, de fabricación venezolana, que los científicos de este país aseguran que es capaz de neutralizar el COVID-19 sin provocar efectos secundarios. Facebook decidió congelar el perfil de Maduro, acusándolo de haber violado su política contra la desinformación acerca del coronavirus. Al respecto, el presidente calificó como abusiva y totalitaria la decisión de Facebook y dijo que esa empresa cree que está por encima de la constitución de los países y de las leyes nacionales. ¿Quién manda en Venezuela? El dueño de Facebook. ¿Quién manda en el mundo? El dueño de Facebook. Abusadores, dijo anteriormente el líder venezolano. En 2019, la misma plataforma también censuró a Rafael Correa. Bloquearon mi página de Facebook con 1,5 millones de seguidores, constató el expresidente ecuatoriano, quien usaba esta red social para denunciar la presunta corrupción del presidente Lenín Moreno y su familia. Son solo algunos ejemplos que demuestran que cualquiera pudiera ser víctima de esta santa inquisición, como algunos lo han llamado, contra la libertad de expresión, según las palabras que ha utilizado el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien expresó su desacuerdo con que empresas privadas decidan sobre el derecho a difundir mensajes. Para López Obrador, la suspensión de las cuentas de Donald Trump en Twitter y Facebook no es otra cosa que censura, En ese contexto dijo que ordenaría estudiar un plan para crear una red social nacional con el fin de garantizar la comunicación y la libertad de expresión. Se puede mencionar también la censura que hacen las redes sociales a Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Y es que Instagram le borró una publicación donde hablaba sobre un plan israelí de anexión de territorios palestinos. Bienvenidos al mundo en el que solo está bien visto ser un inculto sin ninguna determinación sobre nada. La publicación fue considerada violenta. Ojalá consideraran violento lo que sucede allá. La vida de miles de niños sería diferente. Absolutamente todas las redes censuran en algún momento publicaciones relacionadas al tema. ¿Por qué será? Se preguntaba la hija de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner.
De mi parte añado que la censura de los gigantes de Internet a medios de comunicación también se ha convertido en una práctica ya habitual. Aquí en Sputnik lo conocemos en primera persona. Por ejemplo, Facebook eliminó 7 páginas de nuestra agencia y quiero recordar que Sputnik tiene portales digitales en 32 idiomas. Nuestros colegas del canal RT también son blancos de una auténtica persecución. Recientemente, YouTube bloqueó varios materiales del canal, así como limitó la posibilidad de publicar videos y realizar transmisiones en vivo, sobre texto de que supuestamente difunde información falsa sobre el coronavirus y sus consecuencias. YouTube también bloqueó la cuenta de RT en árabe, que tiene 5 millones y medio de suscriptores y casi 3.000 millones de visitas. Ante estos hechos, el regulador de medios ruso Roskomnadzor exigió a Google que levante todas las restricciones impuestas a RT en YouTube, acusando a su administración de violar los principios clave de la libre distribución de información. Anteriormente, Facebook bloqueó la página del portal de noticias ruso Balt News, sin ni siquiera especificar el motivo de su decisión. El canal iraní Span TV también sabe en carne propia lo que es la censura de las tecnologías occidentales. Así, en 2018, Google bloqueó el acceso del canal a su cuenta en YouTube, impidiendo colgar nuevos videos en este medio. No se sabe con exactitud los motivos de esta restricción, pero no obstante, la citada cadena espera que pronto se subsane esta limitación, informaba un comunicado del canal Span TV. Pero como si fuera poco, en 2020, YouTube eliminó todos los contenidos visuales del canal en sus cuentas ya bloqueadas con anticipación.
Los hechos mencionados demuestran claramente la enorme campaña de censura por parte de Facebook y otros gigantes de Internet. Ya mencionaron ustedes a sus víctimas como Trump, Maduro o medios como Sputnik o RT, pero tampoco hay que olvidar de un sinnúmero de usuarios de a pie que están siendo amordazados diariamente por las plataformas digitales. Me faltaría tiempo para citar los numerosos casos que conozco personalmente. Por lo tanto, yo me limitaría a mencionar solo algunos casos, los más recientes. Por ejemplo, nuestro buen amigo, el doctor argentino Carlos Andrés Ortiz, lamentó recientemente no haber podido compartir nuestro programa en Facebook porque, según me escribió, le suspendieron por 30 días. Otro caso es el del profesor español Miquel Puertas, una persona que no deja de tener problemas por el simple hecho de denunciar la verdad. El año pasado, por ejemplo, fue expulsado de Lituania tras haber sido retenido por sus autoridades durante varios días. Es que lo consideran enemigo por su postura crítica hacia los héroes nacionales del país báltico, algunos de ellos colaboradores de los nazis y ejecutores del holocausto, como es el caso de Jonas Noreika. Pero bien, por denunciar estas cosas, así como hechos como las atrocidades del ejército ucraniano en Donbass, yo me encuentro con que su cuenta en Facebook está casi constantemente bloqueada. Y por último, YouTube eliminó recientemente el canal de mi gran amigo, el periodista español César Vidal, por lo que calificó como infracciones graves. Y esas infracciones graves fueron, por ejemplo, el haber anunciado un programa sobre Bill Gates o sobre las grandes empresas que dominan el mercado de las tecnologías de la información. Según César Vidal, el objetivo es claro: sembrar el miedo, el terror en todos aquellos quienes se atreven a cuestionar la agenda globalista.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Fundación Internacional de Derechos Humanos exhorta a la Unión Europea a suspender la venta de armas a Colombia y sancionar al presidente Iván Duque por violación a los derechos humanos durante las protestas que iniciaron el 28 de abril. Nuestra compañera Karen Méndez conversó con Jaume Durgell, secretario ejecutivo de esta Fundación Internacional.
¿Cómo valoran ustedes lo que está sucediendo en Colombia? ¿Qué es lo que alarma más?
Lo que más nos alarma a nivel inmediato son los efectos de lo que realmente ocurre. Los efectos más visibles son la violencia indiscriminada contra civiles desarmados y la sistemática violación de derechos humanos, tanto por parte de las autoridades, la fuerza pública, como previsiblemente por grupos armados vinculados o cercanos a los intereses del gobierno del presidente Iván Duque. Esto son los resultados, esto es lo que más nos alarma. Pero es evidente que esto tiene una serie de factores desencadenantes que se encuentran en el descontento popular ante la dificultad de asumir una serie de reformas planteadas desde el gobierno que llegan sobre una población especialmente empobrecida, tanto por las circunstancias de la pandemia que se han vivido en el último año, como por una estructura sistémica anterior basada en un modelo de producción que no es justo.
Ustedes han pedido al Parlamento Europeo suspender cualquier tipo de operación comercial que suministre armamento al gobierno colombiano ante los gravísimos episodios de violencia policial y militar contra los civiles desarmados, como ustedes dicen textualmente. ¿Qué respuesta han recibido del Parlamento Europeo?
Nosotros nos hemos dirigido a una serie de miembros del Parlamento Europeo, de varios grupos políticos, grupos parlamentarios, y la proposición es todavía muy inmediata y estamos a la espera de que se tome en consideración y que se agende para su tratamiento en el Pleno. Es la burocracia europea, en ocasiones, casi me atrevería a decir que en función de los intereses que subyacen, es más rápida o más lenta. En estos momentos tenemos que esperar a que el Parlamento Europeo, la mesa del Parlamento, asuma siquiera la posibilidad de la pregunta y después ver cuál es la respuesta que se le otorga. Como mínimo, el mero hecho de que se pueda formular una cuestión de este calado en el Parlamento Europeo, dirigida no solo al Parlamento, sino dirigida a la Comisión Europea, ya es un logro.
Pero sí consideran que se debería prohibir cualquier suministro de armas al gobierno colombiano. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de pedir eso?
Hace unos días, el portavoz del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América hizo esa misma proposición. Literalmente lo que propuso fue hacer uso de una serie de legislaciones que ya están en vigor en Estados Unidos que prohibirían la colaboración militar con países que violan los derechos humanos. La Unión Europea dispone también de una extensa tradición de textos aprobados, de directivas y posiciones comunes de seguridad que también prohíben ese tipo de actividades. Prohíben tanto la colaboración militar como el suministro de exportaciones y armamento que pudiera ser utilizado contra la población civil indefensa, tanto la propia como la de otros países. Entonces, más que pedirle al Parlamento Europeo que apruebe este tipo de legislaciones, que ya están en vigor, lo que hacemos va a ser exhortar a la Comisión Europea a que aplique estas leyes que ya existen para que, en este caso, como mínimo, cautelarmente, provisionalmente, se deje de suministrar, se interrumpa cualquier tipo de exportación de material antidisturbios y militar que pudiera ser utilizado por el gobierno de Colombia contra su propia población civil desarmada.
Desde la ONU, la Unión Europea han condenado el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, pero la violencia no cesa. Ya van 37 muertos, según lo que registran las organizaciones defensoras de derechos humanos, y más de 370 desaparecidos. ¿Han sido suficientes estos pronunciamientos de la Unión Europea, de la ONU? ¿Qué hacer para proteger a la población que se está manifestando y que está pidiendo ayuda a la comunidad internacional porque ellos denuncian que nos están matando, dicen?
Es difícil de entender la situación y es difícil imaginar un escenario en el que esa violencia tenga un fin urgente. Es difícil porque, como he dicho antes, hay que analizar cuáles son las causas. Las causas es un estallido de protestas de una población que no puede soportar más este tipo de políticas de corte neoliberal que vienen a poner en juego casi la estructura de la sociedad. No estamos hablando solo del factor desencadenante final, que ha sido la propuesta de reforma tributaria, que ya ha sido retirada. Y, bueno, no ha sido retirada. Han dicho que retiraban su posición actual y que la reformularían. Uh-huh. Existe un gran temor a que la vuelvan a presentar con ligeros cambios dentro de muy poco tiempo. Pero ese no ha sido el único elemento. Este mismo gobierno tiene en cartera, tiene el compromiso y la determinación, el gobierno de Iván Duque, tiene la determinación de emprender otras reformas muy graves, como por ejemplo la de la salud, que podría poner en riesgo el acceso universal, sobre todo de las personas de clase trabajadora y condición social más humilde, a la salud cuando la necesitan. Mm. Y también existe otra reforma en previsión, que es la reforma de las pensiones, que ya de por sí son irrisorias, son muy pequeñas, pero que si encima ponemos en riesgo la posibilidad de que las personas mayores puedan ver cómo sus ingresos desaparecen, pues claro, este tipo de injusticia no se puede asumir sin algún tipo de respuesta. Lo que es muy extraño es que es incomprensible que el gobierno se arriesgue a tanto, porque un estallido social con un tipo de protestas generalizadas no sé cuánto tiempo se puede sostener, pero no es solo un desgaste de la reputación del país y del gobierno. Sobre todo tenemos que tener en cuenta el coste humano en víctimas. Tenemos una gran preocupación sobre todo por las desapariciones forzosas. Porque tenemos miedo razonable, porque conocemos la historia, tenemos miedo razonable a que se conviertan en asesinatos. Y es inaceptable. La comunidad internacional debería implicarse mucho más. Lo que sucede que, bueno, por ahora se sigue considerando un asunto interno del país.
Sin embargo, el gobierno insiste en calificar a los manifestantes como vándalos e incluso el presidente Duque ha pedido recompensa para aquellos que den información que permitan ubicarlos. Y la gente se ve en las calles que está más indignada, cada vez más enardecida. ¿En qué podría desembocar esta situación?
Las declaraciones del presidente en este sentido son irresponsables. Hay muchas manifestaciones que tienen un curso completo desde convocatoria, origen, desenlace y culminación de forma pacífica, sin problemas. Uh-huh. Y la violencia sobreviene cuando aparece la fuerza pública. Entonces, está en la capacidad del presidente pacificar su propio país. ¿Cómo? Primero, impartiendo la orden de que se termine la actividad militar desproporcionada. Y segundo, será imprescindible que se abra una investigación independiente sobre los innumerables casos de excesos policiales que han ocurrido estos días. En la memoria está, y es una realidad, porque tenemos confianza en el Estado de Derecho y en la justicia de la propia nación de Colombia. En la memoria está en otros países casos como los de los presidentes Alberto Fujimori y la presidenta de facto Jeanine Áñez, que una vez concluidos sus mandatos han tenido que enfrentar responsabilidades penales por sus actividades al frente del gobierno. No es descartable que en algún momento no muy lejano, uh-huh, el presidente Iván Duque, así como su ministro de Defensa, tengan que responder por sus actos presentes ante los tribunales de justicia.
Pero ellos insisten, señor Jauma, por lo menos el expresidente Álvaro Uribe, el presidente colombiano y el comandante del ejército, lo vimos en un video insistiendo que ellos lo están haciendo bien y denuncian que lo que no se protege son los derechos humanos de las fuerzas de seguridad. ¿Qué responden ustedes?
A ver, los derechos humanos son comunes a todo ser humano. Está claro que los miembros de las fuerzas de seguridad tienen derechos humanos. Uh-huh. Pero está mucho más claro que la protección internacional y la mayor sensibilidad tiene que ir por aquellos que no poseen armas. El discurso lo hemos condenado en una declaración formal emitida ayer desde la Fundación Internacional de Derechos Humanos. Uh-huh. El discurso de criminalización de la protesta legítima es en sí mismo una posición clara contraria a los derechos humanos. Todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión, de reunión y asociación, siempre que sea pacífico. Uh-huh. El pueblo tiene derecho a protestar y este derecho ni siquiera se puede prohibir en situaciones de conmoción interna. Entonces, decir que aquellas personas que no piensan como uno mismo son vándalos, etcétera, pues es más bien, nos recuerda al estilo de comunicación de estados totalitarios.
Hablando de comunicación, desde Colombia los manifestantes denuncian que los medios colombianos los están censurando. ¿Ustedes cómo valoran el tratamiento mediático sobre estas protestas y sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos?
La comunicación es muy delicada. Hay que hacer un proceso muy, muy responsable para verificar que efectivamente las informaciones tienen la necesaria credibilidad, que o sea, es necesario contrastar cada uno de los datos, etcétera. Uh-huh. Desde la Fundación Internacional de Derechos Humanos hemos hecho un lanzamiento, hemos lanzado un llamamiento, un llamado a la población local para que se nos ofrezcan como verificadores independientes y para contrastar como voluntarios y observadores de derechos humanos. Hemos recibido más de 4.100 propuestas que estamos evaluando y lo que se necesita son observadores independientes que determinen la veracidad de las imágenes. Estamos viendo también que otras organizaciones como Human Rights Watch y la Organización de Derechos Humanos Internacional, que también está en la zona, estamos viendo que están haciendo una muy buena labor de verificación del material. Es cierto, volviendo al asunto, volviendo a su pregunta, uh-huh, es cierto que los medios tienen su propia manera de otorgar el tratamiento informativo. Uh-huh. También es cierto, la afirmación muy antigua de que desde que se inventó la prensa, desde que se inventó la imprenta, se imprime lo que dice el dueño de la imprenta. Uh-huh. Existen enormes y muy valiosos y valiosas profesionales de la comunicación. El periodismo es en sí mismo uno de los puntales fundamentales de la democracia. Aún así, muchas veces prevalece más el criterio empresarial de los propietarios y las empresas de los medios de comunicación que el trabajo bien hecho de sus trabajadoras y trabajadores. Estamos viendo que, a ver, esto es una cuestión común a cualquier país. Uh-huh. O bien por interés, o bien por miedo, o bien por influencia directa del gobierno, es muy típico que para conocer bien la realidad de un país que se encuentra atravesando una crisis de derechos humanos, pues lo normal es que para saber un poco lo que ocurre haya que informarse en el extranjero. Hace 40 años eso era muy difícil. Por fortuna, hoy es más fácil. Aún así, hemos visto cómo en momentos puntuales se han interrumpido incluso el acceso a Internet. Pero hay también muy buenos periodistas y hay algunos medios de comunicación muy valientes, también incluso en la propia Colombia.
Señor Jaume, ustedes han pedido también aplicar sanciones internacionales contra el presidente Iván Duque y contra los responsables de las violaciones a los derechos humanos. ¿Quién debería aplicar estas sanciones? ¿Por qué aplicarlas y en qué consistirían?
Conocemos algunas entidades internacionales que son muy dadas a rápidamente aplicar sanciones personales sobre los altos cargos de países con los que están en desacuerdo. Es muy típico observar cómo, incluso tiene reflejo en la prensa, aunque no siempre lo tiene, pero como Estados Unidos de América y la Unión Europea, principalmente, suelen, como parte de las campañas de comunicación y propaganda, muchas veces afirman haber bloqueado las cuentas bancarias en el extranjero de destacados miembros y oficiales del gobierno de algunos países, uh-huh, con los que están en conflicto. Bien, pues lo que pedimos es igualdad. Es inequívoco que en estos momentos el gobierno de Iván Duque tiene responsabilidad directa sobre los abusos de derechos humanos que está sufriendo su población. Por lógica, si en episodios anteriores la Unión Europea y Estados Unidos de América ha adoptado medidas contra altos dirigentes de países con los que están enfrentados con pretextos de violación de derechos humanos, en estos momentos en los que esas violaciones de derechos humanos están a la vista y son evidentes, son flagrantes, en estos momentos lo lógico, lo razonable sería que se hiciera lo mismo respecto de los principales responsables gubernamentales de esta represión y exceso policial. Por tanto, me atrevería incluso a decir que el presidente de Colombia, así como su ministro de Defensa y los principales responsables de la Policía Nacional de Colombia y de su departamento antidisturbios, el SMAT, son muy claramente responsables de excesos de violaciones de derechos humanos y, por tanto, sus nombres deberían estar en una lista internacional para detención, arresto y puesta a disposición de los tribunales internacionales para que respondan por sus actos. Mm. Esto en cuanto a su libertad personal y su necesidad de responder por las responsabilidades que hayan asumido. Pero por otra parte, si tienen, al igual que se hace en otros casos, si disponen de activos financieros en otros países, lo razonable sería que se aplicara contra ellos los mismos criterios que en el pasado se ha aplicado contra otros.
Bueno, muchísimas gracias, señor Jaume. Seguiremos muy atentos a la situación en Colombia. Muchísimas gracias por toda la información que nos brinda.
A usted, a su servicio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Los acontecimientos en Colombia no dejan indiferentes a la comunidad estudiantil latinoamericana de Moscú, Rusia. Este 7 de mayo se celebró una actividad organizada por esa comunidad en la capital rusa. Para recibir información de primera mano, nos comunicamos con Mónica Caro Medina, máster en seguridad tecnosférica y líder estudiantil. Mónica, un paso al frente.
La jornada de hoy estuvieron presentes más o menos 35 personas, todos colombianos, todos estudiantes y también empresarios. No dimos ningún documento, pero hicimos nuestra voz de protesta, dejamos muchas flores y muchas velas al frente de la embajada. La policía rusa nos acompañó en este acto de protesta, estuvimos manifestando nuestra voz de protesta. Estuvimos obviamente manifestando todas las cosas que los colombianos tanto en el país como en el extranjero quieren manifestarle al presidente. Como tal, las consignas son las siguientes. La primera es obviamente eliminar la reforma a la salud. La segunda es porque queremos que no nos cobren impuestos a la comida, a los servicios públicos. Queremos que la educación se vuelva un derecho. Estamos en total desacuerdo con el gobierno de Iván Duque. Queremos que él empiece a hacer los acuerdos de paz. Simplemente ha querido hacer de la juventud herederos de guerra y nosotros no somos herederos de la guerra, somos herederos de paz. Queremos que el país sea un país para oportunidades, para trabajos. También queremos una reforma a todos los organismos de control y la policía y el ejército nacional, porque no queremos un ejército que nos mate, queremos un ejército que nos cuide. Queremos un ejército que esté para la gente. Estamos obviamente manifestándonos en voz de apoyo y en voz de protesta por todos los manifestantes que han muerto y a los que les han arrebatado la vida, por los heridos, por aquellos que han perdido ojos, por aquellos que han tenido abuso sexual, aquellos que han desaparecido. Estamos obviamente en voz de protesta y estamos exigiendo que el gobierno nos diga dónde están aquellos desaparecidos. ¿Cómo es posible que el mismo gobierno nos esté matando? Estamos obviamente como jóvenes dolidos, estamos indignados porque tenemos un país que no nos aporta, que no nos da la bienvenida, que no nos representa a nosotros como colombianos. Entonces, creo que no solamente aquí en Moscú, sino en todas las ciudades del mundo estamos viviendo ahorita un movimiento de colombianos que están en total desacuerdo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Exalumnos cubanos de universidades soviéticas, amigos de Rusia y ciudadanos rusos residentes en la oriental provincia de Santiago de Cuba sembraron el jueves 6 de mayo un jardín de la memoria en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de esa provincia, en recordación de los soldados soviéticos que cayeron durante la Gran Guerra Patria de 1941-1945. Y el 9 de mayo se sembrará el Jardín de la Memoria en el Monumento al Soldado Internacionalista Soviético en la capital de la isla, comentó Sputnik el representante de la Agencia Federal Rusa Rossotrudnichestvo en Cuba, Marat Karimov. Cuba festejará el domingo 9 de mayo el Día de la Victoria sobre el Fascismo con varias actividades conmemorativas, entre ellas una carrera por la amistad, auspiciada por el Instituto Nacional de Deportes y la Embajada Rusa en La Habana. En varios países de América Latina conmemoran el Día de la Victoria sobre el Fascismo, pero Argentina es el país que se destaca por una larga tradición de homenajear el Día de la Victoria con toda una batería de actividades. ¿A qué se debe esto? Escuchemos a la presidenta del Consejo Coordinador de Organizaciones de Compatriotas de Rusia en Argentina, Silvana Yarmoliuk-Stroganova, directora del Centro Ruso de la Universidad de Buenos Aires.
El año pasado y este año fueron realmente patéticos para todo el mundo, porque bueno, la importancia y el acento está puesto en otra cosa, ¿no es cierto? Entonces realmente todo el mundo está haciendo las actividades online. Nosotros en Argentina puntualmente hace 6, ya va para el 7º año que realizamos la marcha del Regimiento Inmortal en varias ciudades. Empezamos con, por supuesto, con Buenos Aires en el 2014-2015, y después ya se sumaron, ya tenemos 8 ciudades que hacen la marcha del Regimiento Inmortal, donde hay obviamente gente que tenía que ver con la Unión Soviética, no son solamente rusos, en Argentina hay mucha inmigración soviética. Lo habitual es juntarse en la plaza, en alguna plaza central de la ciudad, en donde está generalmente el monumento de los soldados caídos en Malvinas. Entonces hacemos un recuerdo de los soldados y de los civiles soviéticos que tuvieron que soportar 4 años en su territorio al nazifascismo, y después nos trasladamos caminando hasta el monumento de los caídos en Malvinas, hacemos un minuto de silencio y de ahí volvemos al punto inicial cantando canciones de la Segunda Guerra Mundial, rusas, no sé, Katyusha, Virishinel, Zhuravli. Hacemos una pequeña recuerdo, los niños generalmente preparan poesías, los padres, los abuelos les enseñan algunas poesías y ellos recitan, y nos saludamos todos y ahí termina. Generalmente también en algunas ciudades como Buenos Aires, como Mar del Plata, hay orquestas de la Gendarmería Nacional o de orquestas militares que se suman, se aprenden las canciones del Ejército Rojo y nos acompañan con la música. Esa es con respecto al Regimiento Inmortal, que realmente es un evento relativamente nuevo, ¿no? Nace en el año 2008 en Rusia, en Tomsk. Bueno, yo tengo una relación específica con ese movimiento porque mi madre es originaria de la ciudad de Tomsk y, digamos, mi familia que vive allá me contaba en las primeras salidas que se hicieron a la calle, ¿no? Por otro lado, tengo que hacer hincapié en que la Argentina fue una de las pocas países en las que el 9 de mayo se festejó siempre, porque siempre digo desde el año en que se puso la bandera en el Reichstag, la bandera soviética en el Reichstag. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, hay una inmigración que es bastante desconocida para la historia, que es soviética, de los territorios que se fueron después del triunfo de la revolución, fueron cedidos a Polonia, parte de Ucrania, parte de Belarus, y esa inmigración de gente que ya eran soviéticos inmigraron a Paraguay y Argentina en los años 30. Esa inmigración después, cuando vence el fascismo, entre comillas, de Stroessner en Paraguay, se traslada a la Argentina, y durante la guerra ellos se juntan en clubes. Hay 7 clubes en la República Argentina, que mayormente están todos en Buenos Aires: el Club Gorky, el Club Belinsky, Club Dnipro, Club Vostok. Son todos clubes que tienen sus edificios y fueron casi todos fundados entre 1941 y 1943. Ahí se juntaban todos nuestros compatriotas. Y desde ese día, desde esa fecha, se juntaron para ayudar, para mandar víveres, para mandar ropa a sus patrias, su patria soviética en ese momento, y de ahí quedaron los clubes y hasta el día de hoy existen, ya tienen más de 70 años todos, y esa inmigración, digamos, siempre festejó el 9 de mayo a pesar de las prohibiciones de la dictadura, de cerrar los clubes. Entonces, en ese sentido, puedo decir que es uno de los pocos países que durante todos estos años, estos 76 años, el 9 de mayo se conmemoró. Y con respecto a lo que está pasando estos 2 últimos años, nosotros, como todo el mundo, nos metimos en Zoom y en todas las plataformas online. Y en el caso de Argentina, vamos el 9 de mayo a las 10 de la mañana, vamos a festejar el 9 de mayo conmemorándolo junto con el Grupo Grenada, que todo el mundo allá en Rusia conoce, que son amigos nuestros de hace muchísimos años. y con algunos compatriotas de otros países latinoamericanos, porque la región está bastante unida. Los compatriotas rusos estamos unidos por unas estructuras que se llaman consejos coordinadores de compatriotas rusos, y cada país, no todos, pero cada país tiene su consejo coordinador. En el caso de Argentina somos 30 organizaciones de diferentes olas inmigratorias, en otros países son más nuevas las organizaciones, pero estamos todos relacionados. Así que este año lanzamos desde la Argentina la Asociación Teatro en Sueños, Leemos a Chorkin. La asociación dividió la obra en varios pedacitos y ahora, hasta el día de hoy ya tenemos 120 participantes de diferentes partes del mundo. Todos leen en ruso, niños, grandes, gente que estudia ruso en diferentes países de Latinoamérica, y vamos a publicar todo, lo vamos a subir a la página de Facebook que tenemos nosotros, que se llama Rusos en Argentina, y se va a subir todo ahí. Y aparte tenemos otra acción, el Regimiento Inmortal en Casa, hacemos una foto familiar, de la burbuja familiar, con la foto de nuestros héroes, que se llama El Retrato Dentro del Retrato. Y eso lo subimos también a nuestra página del Regimiento Inmortal Argentina. Y después hay muchas otras acciones, por ejemplo, tenemos dos coros muy famosos acá en Argentina, uno coro que se llama Licuy, que está dirigido por una rusa que vive en la ciudad de Bariloche, en el sur, en la Patagonia argentina, y que está formado por 20 coreutas que son todos argentinos, ni uno habla ninguna palabra en ruso. Y en Mar del Plata, la ciudad de Mar del Plata, tenemos el coro Alas Argentinas, que pertenece al ejército, a la aviación del ejército argentino, son más de 30 personas que se saben 25 canciones de la Guerra Patria Rusa en ruso, y ellos se juntaron y están armando dos canciones para que el 9 de mayo las podamos enviar. Hay mucha gente que tradujo canciones al castellano, entonces todos hacemos como acciones que podemos hacer en nuestras casas, ¿no? Porque tenemos una situación bastante complicada en Argentina, a pesar de tener las vacunas y, bueno, todo lo que pasa en el mundo, no somos específicos o especiales. O sea, estamos mal como todos, digamos. Esos son nuestros planes para el 9 de mayo. Ese es más o menos el panorama.
Octavo mandamiento. No darás falso testimonio, ni mentirás. Pensar. Considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo. Comprenderlo bien. Formarse una opinión sobre ello. O tomar una decisión. En octavo mandamiento, el pensador.
El 7 de mayo es una fecha especial para nosotros, quienes tenemos relación con el sector de telecomunicaciones en Rusia, y también para nuestros colegas en Armenia y Bielorrusia. Es que en nuestro país el 7 de mayo se celebra, desde 1945, como el Día de la Radio, en el 50 aniversario de la primera demostración pública de la radio como una herramienta ante la sociedad física y química rusa, realizada en San Petersburgo el 7 de mayo de 1895 por el científico ruso Alexander Popov. La Unión Soviética dejó de existir en 1991, pero como ya he mencionado, la fiesta profesional de los trabajadores de la radio sigue viva en tres repúblicas exsoviéticas, Armenia, Bielorrusia y Rusia. La transmisión inalámbrica, que dio comienzo al desarrollo de la radio, en la medida que iban avanzando las tecnologías, dio origen a la televisión. Apareció Internet con todas sus ramificaciones como medios de prensa digitales, las redes sociales, las mensajerías, YouTube, etcétera, etcétera. Pero todo comenzó con la radio, definido como uno de los inventos más maravillosos que ha hecho el ser humano. En diciembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió proclamar Día Mundial de la Radio el 13 de febrero, día en que se estableció la Radio de las Naciones Unidas en 1946. Así que tenemos dos fiestas profesionales, y esto no nos puede dejar de alegrar. Cuanto más fiestas, mejor, si lo merecemos, desde luego. Felicitaciones a todos los colegas de las ondas cortas, medias, largas y, como no, de frecuencia modulada. Y claro, a quienes difunden información por medios más avanzados, quiero decir, digitalizados. ¡Viva la radio!
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta quinta edición de Octavo Mandamiento, transmitido desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú, hemos tenido el gusto de trabajar el día de la radio con ustedes, el W, porque somos
Víctor Ternovsky
y Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. El reencuentro la próxima semana. Muchas gracias.
Sputnik.
a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.